a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Hoy para mí es un día especial.
No me digas, vas a buscar el amor en la noche.
Noche.
¿Puede ser hoy?
Bueno, espero, hoy es cumpleaños de Sofía, entonces
Ah, muy bien,
tengo
felicidades.
Los dedos
hoy es su cumpleaños, no sabía yo,
hoy cumple 33 años, efectivamente.
Ahorita mismo le mando, ya tienes la edad de Cristo, hija.
Ya es crucificable. Ya tiene 38.
Ya es crucificable, güey.
Así es, gracias, mi querido nuevo. Pero en realidad no me iba a referir a eso, porque eso es un tema de índole personal que me importa mucho.
Estoy mandando mensaje
a la gente. Muchas gracias, eres muy amable.
Felicitarlo.
Vas a tener que mandar dos. Porque el día de hoy, el día de hoy también cumple 95 años.
Ajá. Ah, la estación que se ve manchada con nuestro programa.
XEW. La voz de la América Latina desde México inicia transmisiones. Así sonaba desde hace 95 años. Hoy cumple la W Radio 95 años, la XEW, que bueno, ha sido una estación de radio histórica en nuestro país.
Así es.
Que ha tenido un éxito arrollador a lo largo de ya casi un siglo, güey. 95 años tiene la XEW.
Mira, inició siendo un referente con programas de variedad, música, o sea, era la estación con la mayor potencia, cobertura y demás. Surgió después de algo que se llamaba la XEQ y tenían programas de variedad que eran en vivo. Y la gente iba y cantaban y había muchísimos programas donde había conciertos en vivo con los más grandes exponentes de la música.
La XEW, por ejemplo, logró hacer famoso a Pedro Infante.
Correcto.
Con un programa que se llamaba La Hora del Aficionado. Y ahí bueno, se dio a conocer. Y bueno, muchísimas otras cosas más.
El radio era el medio por el cual la gente recibía su entretenimiento. Hoy más el radio es un medio... Pues no tanto, yo creo que más bien recibes muchas noticias, ¿no?
Las noticias son entretenimiento, música. No nos hagamos güeyes, lo hemos dicho mil millones de veces aquí.
Okay, pon tú.
La música es entretenimiento, la noticia es entretenimiento.
Pero a lo que voy es que se dividió con la televisión, la llegada de la televisión cambió las cosas, pero la XEW se ha mantenido como un referente, sin duda, en el plano de la información. O sea, con programas de altísima calidad, informativos muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos,
y una mancha
y cochinadas
asquerosa
como el nuestro, ¿no? Y un lamparón de grasa, que es esta madre que están oyendo,
es este espacio,
si es que nos están oyendo en la XEW, pero bueno.
En la XEW.
Hubiera estado
así
muy enojado mi tío Bernardo San Cristóbal, que fue uno de los fundadores de precisamente del XEW en sus inicios, hubiera estado muy enojado de que yo estuviera ensuciando el nombre de la estación con esto, con esta cochinada de programa. No sé qué, no sé qué hubiera pensado.
Donde sea que esté, debe estar...
Está muerto, no está enojado ni contento, ¿no? Está muerto ya, no existe.
¿Tú qué sabes?
No, ¡ay! Ahorita vamos a hablar del Conde Drácula también, porque tenemos noticias de
todo. No, tenemos de todo el día de hoy, pero si me lo permite, vamos a empezar con el Top Ten, que me parece sensacional. Todos hemos escuchado las grandes historias de personajes bíblicos, hemos escuchado de Moisés abriendo el Mar Rojo.
¿De Sansón y Dalila?
De Sansón y Dalila, de todos los personajes, de ¿cómo se
de
llama?
De Lot y su esposa que volteó y se convirtió en pilar de sal.
Sí, por no hacer caso, y voltear hacia Sodoma.
Exacto, y tantas otras historias, el diluvio universal, ¿no? Y un güey que hizo un barco con dos de cada
Noé.
Noé,
que se llevó,
Stenchin se llamaba, creo.
¿No es Stenchin? No estoy Stenchin. Seguro, ¿no? De cuál era el apellido original de Noé,
era Gando.
Patriarca.
Su segundo
Abraham,
era Gando.
Isaac, Jacob, el mismo Jesucristo. Todos estos personajes de la Biblia los conocemos muy bien. Porque
el quijadazo de burro que se dieron los hermanos, muy bien.
Que le dio Caín a Abel.
Caín a Abel. Qué bonito.
Moisés Muñoz.
Y los está demonios. En la Biblia.
No, él no es personaje bíblico. Pero el Top Ten del día de hoy se llama... Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales.
María Magdalena, oye, ¿qué traes puesto o qué?
¿Cuánto más el cuarto?
¡Qué bárbaro! Darle besos a tus amigos es cero gay, atentamente Judas.
Pues es cero gay, ¿no? Darle besos a tus amigos.
Pues yo sí, de repente, cuando hay así una exaltación de la amistad. Tú, güey, es más, la última vez que me di un beso un güey, no fuiste tú.
No quisiste.
No, pues es que de plano ya decía yo, bueno, ya, o sea, un piquito, pero así, de lengua y todo.
No,
se molestó, güey.
Eso es nada gay, meterle la lengua en la boca a tu compañero, a tu amigo. Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales, una vez que pruebas una manzana, no hay vuelta atrás. Hashtag frases para reflexionar.
Frases de la víbora. Ok.
Ah, ese es
like
el
si
Adán.
Piensas que María Magdalena Adán es una zorra. ¿Qué es esto? ¿Quién puso eso? ¿Quién puso eso ahí, güey?
¿Cómo ha estado físicamente María Magdalena? Está guapa, yo creo.
Sabritas, ¿no? Pero además de todo, María Magdalena, me parece muy injusto porque es la manera de la Iglesia Católica de echarle la culpa a las mujeres de todo. De todo.
En la Biblia las mujeres o son prostitutas o, sí, o son vírgenes. No hay medias tintas.
En las religiones en general, digo, no hablemos, en el Islam, o sea, son incluso impuras. Me parece terrible cómo las religiones minimizan
las mujeres,
a la mujer.
O la, sí, ¿no? Bueno,
las mujeres.
El periodo, en otras religiones
las mujeres cuando están en su periodo son impuras y casi que no hay que ni verlas, güey. Es terrible.
Hasta donde tengo entendido. Pero bueno, ese es el top 10 si quieren participar. Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales. Y por lo pronto, tenemos una tamalada de noticias sensacionales. El día
sobre
de
todo
ayer,
una cosa rarísima.
Rarísima. El día de ayer el señorito San Cristóbal abrió fuego diciendo que los hijos de López Obrador se habían amparado en contra de cualquier posible orden de aprehensión.
Es que es un cuento muy largo. A ver, primero que nada, vayamos a
lo que dijiste ayer, que es así como, fue saliendo.
Sí, que fue como salió en el momento.
Contra cualquier cosa.
Entonces, resulta que están amparados ellos y muchos otros personajes involucrados en el huachicol fiscal, los sobrinos del almirante.
No, pero no sabemos si están involucrados, eso lo estás diciendo tú.
Y otros involucrados, tranquilo. Güey,
ellos, no, pues es que con eso estás asumiendo que ellos también
pero
están involucrados.
Yo no dije
eso
nada.
No es ser objetivo.
Es que yo no dije eso.
No,
espérate,
sí dijiste.
Güey. ¿Puedes tranquilizarte un poquito?
Estoy muy tranquilo.
Tus ganas de defender a capa y espada.
No tengo ganas de defender a nadie, por mí que sea culpable enfrente a la ley.
Estoy tratando de contar el cuento completo. Entonces resulta que alguien interpuso este amparo. Ya salió un abogado a decir que alguien agarró su información personal e interpuso el amparo falso.
Tú ayer dijiste en estos micrófonos, los hijos de López Obrador sacaron un amparo que los protege contra cualquier...
Es la información que tenía en ese momento.
Orden
la información
de aprehensión.
Salió la una y cacho y este programa lo hacemos a la una y cacho.
Por eso hay que verificar. Entonces, antes de decirla,
no, es que fíjate que estaba saliendo en ese momento, mano.
Pues por eso, te esperas a que sea algo verificable y ya lo
pues
dices.
Pues no, lo que pasa es que resulta que y ya
según,
dijeron que el abogado...
Según dijiste, era el abogado de Caro Quintero,
eso es lo que narcotraficante. Eso es lo que es lo que venía en las informaciones que teníamos. Ahora,
eso fue lo que dijiste ayer.
Este abogado... A ver, güey, no se trata aquí de culparme, se trata de contar el cuento.
No. Yo quiero contar el cuento cronológicamente.
Cronológicamente. A la una y tanto salió la noticia de que se había interpuesto este amparo, ¿no? En donde... Y efectivamente el amparo ahí está, el amparo existe. Está en un juzgado de Zacatecas y en uno de la Ciudad de México y en otro más, creo. Entonces, existe el amparo, ahí está. Hay 3 días para que lo firmen los intereses, o sea, los involucrados en este amparo, en todo caso, los hijos del observador. Si no lo firman en 3 días, pues ya,
pierde
adiós.
Todo efecto, ya no funciona.
Pierde todo efecto, pero de momento existe el amparo, no es un invento. Alguien, dice el abogado, cuyo nombre se utilizó para hacer este amparo electrónicamente, que él no lo hizo.
Que no tuvo absolutamente nada que ver, que alguien le robó al parecer una copia de su INE.
Eso está un poquito de una de vaqueros, la verdad. La verdad, está raro, está muy raro, está muy extraño.
Pues él niega por completo haber tramitado ese amparo.
Bueno, ok. Entonces, resulta que ya salió también López Beltrán, Andy, a decir con una carta de esas que escribe, bastante mal hechita.
No, esta está bien. Esta alguien le ayudó a escribirla claramente.
Entonces dice que no, pues que él no fue, que él no tiene conocimiento, que quiere que haya una investigación. Y que bueno, que ellos niegan este amparo. El amparo ahí está, el amparo existe, no es un cuento, no es una invención, ahí está. ¿Alguien
es lo que los abogados llaman un amparo buscador?
Correcto.
Que para lo que sirve es para averiguar si existe alguna investigación en tu contra.
Así es.
Este amparo, pues no lo promovieron ellos, ya lo dijeron.
Bueno, eso dicen. También dijo que no había ido a un hotel de no sé cuánto dinero y también dijo un motor. O sea, eso dice.
Pues sí, pero obviamente sí iba a saber lo del amparo, no se iba a quedar en privado, ¿no? Es okay. Un amparo buscador, iba a andar por todos lados.
Sí, pero eso es una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que sea que haya pasado. Porque también porque lo diga él, pues no quiere decir que es cierto, okay, ¿no?
Ok, ya me toca. Hay dos teorías al respecto. Una, efectivamente, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, temerosos porque sus supuestos vínculos con el narcotráfico, fueron e hicieron esto, ampararse contra una posible orden de aprehensión.
Se enteró todo el mundo.
Que, de lo cual se va a enterar todo el mundo.
Uh-huh. Esa es una versión. Pedote y lo niegan.
Y ahora lo niegan. Vamos a decir que esa es una versión.
Esa es una.
La versión B.
Oficial.
Hay un dicho en política que dice, la calumnia si no mancha tizna.
Ajá.
¿Qué pasa si alguien de la oposición vaya a nombre de otro abogado, saca este amparo y sale a la luz pública, como salió este asunto?
Ajá.
Que en el diálogo nacional ya quedan insertados ellos como posibles culpables o socios en estos temas del huachicol fiscal.
Ajá.
Y simplemente se hace el amparo, se da la noticia.
Ajá.
Y se firma o no se firma en 3 días, que te aseguro que no se va a firmar.
Uh-huh.
No, pues y ya quedó el manchón, ¿sí?, en los hijos de López
Esas
Obrador.
Esas son las dos posibilidades. Esas son las dos posibilidades, sin duda.
O sea, ¿cuál creen ustedes que sea más probable?
Es que esta es la cosa. Ya es a ver quién cree qué, ¿no? Pero las cosas están ahí. Alguien interpuso este amparo.
Y sabemos lo que va a pasar.
Que firmarlo.
No se va a firmar, se
no,
va a desechar.
No se va a firmar. Ahora, tenemos, por ejemplo, no sé, ¿te acuerdas de Amílcar, el amigo de Andy?
Sí, no tiene nada que ver en lo que estamos
ya, No, ya sé, pero que ya vive en Suiza, por ejemplo, ya se escapó, porque pues, había unos negocios ahí medio turbios en los cuales está inmiscuido este amigo. Él lo negó también. Él niega que estuvo en Japón, él niega un montón de cosas. Entonces,
no
yo,
negó
la verdad,
que estuvo en Japón, él dijo que después de arduas jornadas él había estado.
Que
nunca
no había
lo
estado
negó.
En el que no había estado en el hotel de que
no,
se
no,
había
no,
dicho más.
Ese fue Monreal. Él, entonces, Andy nunca negó el hotel, escucha, en el que estaba, ni el desayuno.
A ver, ya te oí, ahora
incluido,
escúchame a mí.
Pero es que no digas falsedades.
A ver, güey. Entonces, que lo diga él no quiere decir que sea verdad. Uno.
No.
O sea, no, sin duda. Y lo otro es que ahorita está la cosa que arde con el asunto del huachicol fiscal. En la política tampoco hay casualidades. No. O sea, en la política las cosas suceden por una razón. Entonces, a mí me hace muchísimo
su razón
ruido
tendrá.
Que de repente, misteriosamente, algún maloso panda saque un amparo para manchar y tiznar.
Hombre,
eso a los
es una vilísima
hijos de López
es una
Obrador.
Vilísima movida de la oposición.
¿De tú crees que realmente sea
yo
eso?
Yo creo que eso es lo que es. Y la prueba va a ser que nunca se va a firmar ese amparo.
No, pues ya no se puede firmar. Pues ya no, güey.
Pues ¿cómo van a ir ellos a tramitar un amparo si no hay una acusación,
bueno,
sobre ellos? Es una,
pero
si, una babosada.
Imagínate que no ha salido la
fue
noticia
una movida
que
maestra
y que
de la
nadie
oposición
se entera. O a lo mejor, ya si quieres ponerte muy maquiavélico, es un autosabotaje.
Una movida engañabobos en la que cayeron muchos.
Bueno, ahora, también piensa lo que está sucediendo desde el gobierno. A ver, ¿quién está investigando? Omar García Harfuch, ¿no?
Pues sí, él es el...
La FGR, con el
bueno,
fiscal.
Ese es Gertz Manero.
Claudia Sheinbaum y su gobierno, porque las investigaciones están saliendo del gobierno, en todo caso pueden estar diciendo públicamente que no, que defienden a López Obrador y que lo cuidan mucho, pero sus acciones dicen otra cosa. Es que es el mismo gobierno, güey, piénsalo, es
sigue
el mismo
soñando
gobierno.
Me encanta.
Eduardo, es el mismo gobierno.
Qué bueno
gobierno
que todavía tengas sueños y aspiraciones.
Mira, fue eso más allá,
no
más
va
allá
a
de
pasar,
tus burlas,
no va
más
a pasar.
De tu...
Bueno.
A ver,
por favor, ve la ingenuidad de lo que estás diciendo.
Le estoy tratando de dar, sin poner calificativos y pitorrearte, piensa un segundo, ¿no sería un excelente momento con toda la presión de Estados Unidos, de la presidenta Sheinbaum, de deshacerse de estos güeyes finalmente, de tomar distancia?
Vamos a ver qué pasa.
Bueno,
yo te aseguro
es que
lo que estás diciendo no va a pasar.
Bueno,
¿eh?
A ver, pero de alguna manera, ¿quién está? A ver, es Omar García Harfuch, güey.
Ajá.
Son las instituciones
y es Claudia
del
contra
gobierno.
López Obrador. Ese
a
es
ver,
el sueño húmedo
no,
de toda la oposición en México. Eso no va
Claudia
a pasar.
Claudia contra López Obrador, pero es el gobierno mismo el que está investigando las cosas, güey. O sea, las investigaciones no vienen de la nada. Las investigaciones vienen del gobierno.
¿De veras crees lo que acabas de decir? No, es que
bueno,
no doy crédito.
Estoy buscando posibilidades. Estoy buscando posibilidades de
vamos,
qué está
vamos
pasando
a decir, entonces hay tres posibilidades. La los tramitó Andy y luego se hicieron güeyes, ¿no? Andy y
sí,
una posición.
O sea, y no
opción
funcionó.
B, lo tramitó la oposición para tiznar y manchar a los hijos de López Obrador. Opción tres, alguien dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum hizo esta maniobra igual
Digo,
para
buscando sus picacias.
Manchar.
Buscando sus picacias.
Es una opción viable.
Pues Pues sí.
Me parece irrisoria.
Pero bueno, si te parecerá lo que tú quieras, pero tú nada más ve.
Pero es una opción.
¿Quién
es? La otra opción es que haya sido tú.
¿Quién es? También puede haber. Esa es una cuarta opción.
Esa es una cuarta.
O y me tú, parece tan viable más como la por tercera. Joder, ¿no? O sea, nada más por joder. Pero pues es que
fui hasta Zacatecas y
ve quién está haciendo las investigaciones. Las está haciendo el gobierno, güey. Pues el gobierno está investigando, sí o no, el asunto del huachicol.
Aunque me gusta ya dijo, que es un eterno optimista. Siempre ya dijo Claudia Sheinbaum. Sueño.
Ya dijo Claudia Sheinbaum que no sabe cuándo inició el huachicol fiscal. O sea, también Claudia Sheinbaum luego no le creo mucho lo que dice. Ahora, le quiero dar una por buena. A lo
preguntaron
mejor,
acerca de
esto y
tenemos
su respuesta.
A lo mejor
el gobierno está limpiando un poquito el asunto. A lo mejor el gobierno sí está buscando resolver las cosas.
Eso sí lo están haciendo.
Le quiero dar una buena a la doctora Sheinbaum y no pensar que es una aliada de López Obrador.
Es siempre una aliada de López Obrador, sin duda.
Siempre y eternamente.
La candidatura.
Bueno, pero ahorita, por ejemplo, Adán Augusto está un paso de que le den una patada en el trasero, güey. Y que lo saquen de donde está, porque, o sea, ya van a traer a su amiguito.
A ver, pero espérate, vámonos en orden.
No,
hagamos esto un desmadre. Porque tenemos esa nota también y vamos a llegar a ella. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta de México cuando le preguntan acerca de los amparos estos de los hijos de AMLO. Adelante, presidenta.
Hay quienes dicen que pudieron no haber sido ellos los que solicitaron este
amparo. No, ellos dicen que no fueron ellos, no hay quienes dicen.
Ellos. Exacto.
Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta. No es hay quien dice. Sí, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos.
¿Cuál es su opinión? ¿Por qué se habría presentado esta figura a su favor junto con otras 14 personas? Y lo hizo, bueno, el abogado es conocido también por defender a Caro Quintero.
Bueno, hay un abogado que ya dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias. Así de sencillo. ¿Cómo es posible? Imagínense esto.
Entonces, claro que estás de acuerdo con la presidenta. Siempre estás de acuerdo con el oficialismo.
No, siempre.
Oye,
tiene razón en lo que está
diciendo.
Yo no sé si tenga razón.
Ellos dicen que no presentaron, pero eso es bronca de ellos, no de ella, ni del gobierno. Es bronca de ellos.
Bueno, entonces le preguntaron a la presidenta si los hijos de López Obrador aparecen en el caso,
en la investigación
del huachicol fiscal. Adelante, presidenta.
Primero me gustaría preguntarle que usted sepa si los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador están mencionados en el expediente de este caso en la Fiscalía General de la República.
No.
¿Es así?
Por favor. No.
Sí. No están mencionados.
Ah, que no. 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 Ella dice que no.
No.
Dígame usted.
No. Bueno,
¿están mencionados los hijos?
Ella dice, ahora, ¿alguna vez has sabido de algún presidente que haya mentido?
¿Le gusta la corneta, presidenta?
No.
¿No?
Me sorprende.
¿Estuvo contenta en el grito?
No.
No, no sé, no parecía. Oye, ¿alguna vez has oído
los mexicanos?
No.
¿Has oído de algún presidente que diga mentiras?
No.
No, ¿verdad? Nunca. ¿Nunca
dicen
mentiras?
¿Has dicho la verdad, presidenta?
No.
Los presidentes no mienten, ¿va?
No.
¿Va a haber corneta el año que entra?
No.
¿No?
Ya valimos, ma. ¿Mañana va a haber corneta?
No.
Okay.
Ya, hasta aquí.
Como oye, ¿nos da un chocolate del bienestar?
No.
No, también. ¿No quiere de mi presidente?
No.
Ok, está bien.
No quiere nada de nosotros, güey.
¿Alguna vez has oído a un presidente mexicano decir una mentira?
¿Yo? ¿A todos? Sí. A todos los presidentes de México los he oído decir mentiras.
A mí me llamó mucho
la
atención.
A todos los presidentes del mundo.
¿Cómo tomó distancia? Ellos dicen. La bronca es de ellos.
No, al contrario. La reportera le preguntó, ¿hay quien dice? No hay quien dice. Ellos ya dijeron que no.
Sí, pues ellos. Ok, entonces a ellos les vamos a creer, así nomás porque sí. Yo me pregunto.
Si firma ese amparo y entra en efecto, habrás tenido razón.
Ya no se puede firmar, ya no va a funcionar. Imagínate.
Se iba a hacer público de todas maneras,
si
por favor.
Si lo firman ahorita, ya es como decir, ok, sí, somos culpables. Bueno. Pues claro que no.
El día de ayer mandaron a México a Hernán Bermúdez Requena, el que era el secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López. Ya creo que ya está en México, ¿no?
Y Adán Augusto López no sabía nada de las actividades de este hombre que pues estaba como prácticamente líder de una organización criminal.
¿Que esté nerviosón Adán Augusto?
Presidenta, ¿usted cree que esté nervioso Adán Augusto y que esté ahorita ensuciando el pañal?
No.
¿No?
¿Cree usted que Adán Augusto es inocente?
No.
Pues no. ¿Le cree usted a Adán Augusto cuando dice que no sabía nada de todo el asunto en lo que estaba metido la persona que estaba encargada de la seguridad de su estado cuando era gobernador?
No.
Pues no.
¿Noroña es guapo?
No.
¿Noroña huele rico?
No.
Ok.
¿Le cae bien Noroña?
No.
¿Cómo? ¿Se le va a armar a Noroña con Lili Tellez algún día?
No.
La hago muy negativa hoy, presidenta. No, ya, concédanos una de repente. No. Bueno,
búscate un sí nuevo por ahí para que podamos hacerle preguntas para cambiarle.
Bueno, pues le preguntaron a Adán Augusto cómo se sentía al respecto de la llegada ya a México de este hombre cuyos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado ya están demostrados, que fue su secretario de seguridad, y esto es lo que contestó Adán Augusto.
¿Y si Bermúdez canta?
Pues sabe cantar, ¿no?
La pregunta es, ¿y si Bermúdez canta? O sea, si habla, si dice lo que sabe, ¿qué sucedería? Y si Bermúdez canta y dice,
y Drácula contesta. Contesta con lo siguiente, Drácula.
Esa gracia que lo caracteriza, ¿no? Sí, que es porque Andrés Manuel López Obrador todavía era medio chistosito, pero este brother tiene la gracia de un
Andrés Manuel López Obrador era genial, o sea, no era chistosito, genial. Un maestro de la comunicación política como no ha habido en la historia de México.
Sí.
Adán Augusto
ahí,
no.
Ahí bajo sus narices sucedió todo el asunto del huachicol, entonces también era un mentiroso como no hemos visto, pero en años, ¿eh? Adelante, Adán Augusto, ¿qué pasó?
Eso no lo sé. Entonces va a cantar, ¿le da miedo que cante Bermúdez?
Sabe cantar, ¿no?
¡Chistazo!
¿No piensa dejar el cargo de coordinador de los senadores de Morena?
En una de esas.
¿Sabes qué salió también de Tabasco, que es algo muy bonito?
¿Qué?
La nueva Miss México, la Miss Universo México, la tabasqueña, ¿no la viste?
No.
No, hombre, tenemos una super representante. Yo creo que este año sí vamos a ganar el Miss Universo. Y es tabasqueña.
No la he visto.
Y me interesó ver
eso,
una...
¿Qué importa? Estábamos en Adán Augusto.
Estábamos en Tabasco, que Tabasco es un Edén.
Que Tabasco es un hervidero de corrupción, por lo visto. Pero bueno, Adán Augusto...
Fátima Bosch se llama.
Esperando a ver si pues yo no sé. Adán, ¿tú qué piensas? Si Adán Augusto es separado de su cargo, por ejemplo... Y finalmente, o sea, y sí cae. Por alguna razón se encuentra que sí había vínculos. Yo no creo que ni de chiste. Puede ser que Adán Augusto no sabía que este hombre estaba metido con el narco, güey.
Me parece también muy cuestionable. Igual que me parece cuestionable que ande Felipe Calderón libre cuando su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues estaba coludidísimo con quién sabe cuánta gente de Lampa.
Acuérdate que a los expresidentes en México, han muerto impunes. Todos ellos, ¿eh? Echeverría, todos. O sea, responsables de horrores, verdaderos horrores, de desfalcos a la nación. Y esto del huachicol fiscal... supera por mucho
el fraude más grande en la historia de nuestro país.
A la suavicrema, a lo que tú quieras, o sea, es un río de dinero que sucedió bajo las narices de López Obrador, o sea, y no sabía nada López Obrador, y no sabía nada Adán Augusto, y los hijitos tampoco saben nada, y nadie sabe nada. ¿Ustedes les creen? Yo no.
No, bueno, hay gente que sí sabía algo, pero ya los desvivieron.
Sí, exacto. Eso es lo que sucede.
No, y si hay gente que sí sabe y gente que está presa. Y esta investigación está apenas empezando y va a llegar.
¿Quién está haciendo la investigación?
El gobierno mexicano.
Es lo que te digo. Le estoy dando una buena.
La mañana que me pareció interesante, que es como que Claudia Sheinbaum encontró un cáncer en México y le está aplicando quimioterapia. Que la quimioterapia es un medicamento que mata todas las células, las buenas y las malas. Y es un tratamiento dolorosísimo, pero hay que extirparlo antes de que el cáncer tome todo el cuerpo.
Acuérdense de la presión que viene de Estados Unidos, y de Estados Unidos viene precisamente la pregunta de por qué sigue en el cargo Adán Augusto. Pregunta directa, ¿eh? De los estadounidenses, del gobierno estadounidense, ¿por qué sigue en el cargo Adán Augusto?
¿Quién dijo?
Entonces está la presión.
¿Quién lo dijo y dónde? ¿Y dónde está la declaración pública? Nadie lo dijo del gobierno de
Trump. Sí, lo dijo, ¿cómo no? Que sí.
Además te encanta decir cosas ahí, no tienes la información. Mira, ¿dónde está esa declaración del gobierno diciendo que investigan a Adán Augusto? Por Dios, ni existe.
Creo que fue Ted Cruz, güey. Ahorita te lo busco.
Pero, cuando lo encuentres,
sí,
me dices.
Te digo.
Pero bueno, por otro lado. Cruz.
Pero espérame, ¿no? Aguántame. Entonces, a mí me interesa mucho este asunto de que el gobierno de Claudia Sheinbaum, a lo mejor por la presión de Estados Unidos, sí va a tener que dar resultados. Y quiero dársela por buena. Quiero dársela por buena a Claudia Sheinbaum, que realmente de alguna manera, por presión o por lo que tú quieras, finalmente vamos a tener, después de 6 años de increíbles coincidencias...
Bueno, no de 6 años.
Increíbles coincidencias.
De 200 años.
Bueno, hombre, pero a mí lo que me interesa es lo que ha pasado en los últimos años.
¿Dónde estabas cuando Felipe Calderón? ¿Dónde estabas cuando la corrupción de Peña Nieto? ¿Dónde estabas?
Mira, me gusta mucho que siempre con un chiste te atraviesas para tratar de defender, pero quisiera yo ver resultados en justicia. Quiero ver resultados en justicia porque me da coraje que cada sexenio nos roban absolutamente todo y no les pasa nada.
No, yo también. Yo quiero vivir en un México de legalidad, no de tranzas y de violencia.
Entonces, por eso hago preguntas y por eso quiero saber, como a lo mejor quieren saber muchos en este país, ¿qué carajos están haciendo, güey? ¿Y quién fue? ¿Dónde quedó la bolita? Porque son miles... A ver, ustedes pagan sus impuestos cada mes, ¿no? Yo ayer pagué un dineral de impuestos. Puta, me metieron la mano otra vez.
¡Auch! ¡Qué dolor!
Sí. Pues, entonces, ¿por qué carajos?
Gusto, ¿no? Porque ves un México mejor cada día sin baches, con alumbrado. Sí.
Ok, aparte
con
de
un servicio de salud increíble.
Aparte de tus chistes.
En paz, seguro. Entonces, el placer de tributar es gigante. Da una alegría pagar.
Es padrísimo. Pero entonces, ¿por qué no paga impuestos todo ese combustible que entra? Nos lo venden a través de nuestras gasolineras. O sea, nos roban doblemente. Primero no pagan sus impuestos. O sea, que y ustedes van a tener que pagar los suyos y pagar más. Y después todavía les cobran la gasolina a precios bastante altos y ellos no pagan impuestos. Entonces, todo el tiempo les están robando. Constantemente les están robando. ¿No quieren saber dónde quedó la bolita? Yo sí. La verdad.
Todos queremos.
Pues sí. Bueno, pero tenemos otra información.
Ya te cansaste, acabaste de despepitar en contra de la 4T. Suficiente.
Un poquito sí. Pero tenemos más, ¿no? Tenemos deportes.
Tenemos una cosa que me parece increíble, los videojuegos del bienestar. Ay, escuchen ustedes a nuestro secretario de salud, lo que se aventó a decir, que me parece increíble. De verdad, no pierdan el tiempo en estas cosas, dejen que los niños jueguen lo que quieran jugar.
Claro,
está demostradísimo que los videojuegos son buenos para la mente. Adelante.
Se llaman distractores, Eduardo, distractores del gobierno, venga.
No sé qué tiene que ver.
Nada. También estamos en el proceso de implementar videojuegos para los niños que permitan entonces poder transmitir estos conceptos muy importantes, estas medidas saludables desde la infancia, aprovechando precisamente los videojuegos y tratando de disminuir la violencia en los videojuegos.
O sea, el gobierno ahora hace chocolates, hace café, hace videojuegos. ¿Qué pitos tiene que hacer el gobierno haciendo estas cosas? ¿Ahora el gobierno es juguetero?
Imagínate la calidad de los videojuegos. Imagínate cómo van a estar. O sea,
¿y de qué se va a tratar el videojuego?
Chinas, japonesas, norteamericanas, gigantes, haciendo los juegos más modernos. Mira, y es dificilísimo. ¿Qué
ya
van a,
sé
van
de
a
qué
hacer?
Se va a tratar. Va a haber un juego donde vas a llevar una pipa cargada de gas y va a haber un montón de baches. Y vas a tratar de pasar sin matar gente, güey.
Están pensando en hacer el 4 Tetris.
No me digas, qué bonito. Está padre. ¿Cuáles teníamos ahí? Teníamos otros.
Super Mario Delgado, Bros.
Super Mario Delgado. Y hay uno que me falta, que además se me ocurrió ayer. ¿Cuál fue? Acuérdate, güey. Se me va, pero bueno, ahorita les decimos. Se me fue.
Pero en fin, bueno, sí, también pueden ser nombres de los, podemos ser un top 10, nombres de juegos de videojuegos del bienestar.
Videojuegos del bienestar. Pero qué, a ver, de veras piénsenlo, ¿qué pitos tiene que hacer el gobierno haciendo videojuegos? ¿Por qué? ¿Cómo para qué?
No entiendo de verdad. ¿Tampoco? ¿Por qué distraerse? ¿Por qué perder el tiempo? Y además, satanizar de esta manera los videojuegos. Está súper... A ver, ¿qué nos hace más violentos? ¿Cantar todos los lunes mexicanos al grito de guerra? ¿O jugar Fortnite? ¡Por Dios!
Ay, güey, no sé, pero esas son las que te digo que son pues, tarugadas que hacen nuestros gobernantes, no sé para qué. Bueno, sí sé para qué también, para tener algo de qué hablar en vez de hablar de lo sustancial, ¿no? Y de lo importante, pero bueno, ahí
bueno,
tiene.
Se está hablando de todo también, es que tú eres súper tendencioso, güey, o sea, todo eso es una mierda, la 4T.
O sea, todo el tiempo es...
Todo es tu agenda,
señalar para acá. Todo es señalar para acá.
Yo señalo para todos lados. Wey. Acabo de criticar lo que dijo el secretario, Eduardo, de salud. Pinches videojuegos del bienestar, no los necesitamos.
Ok. Aquí el asunto es que
yo sí soy objetivo.
Sí, tú eres objetivo y no haces nada mal.
Tú tienes una misión en la vida, sí, es atacar a la 4T en cada oportunidad que tienes.
Exacto, bueno. Ok, tenemos deportes también, tenemos a Keylor Navas, que me vale mal, Iñaki Williams, Julio César Chávez, Jorge Campos, tenemos una sexosección.
¿Quién es más influyente en Acapulco? ¿Luis Miguel Palazuelos o Jorge Campos? Porque ya ves que Luis Miguel es el sol. Palazuelos dice que él no es de Acapulco, que Acapulco es de Palazuelos. Y el Brody, Jorge Campos, pues yo creo que es el acapulqueño más famoso y exitoso del que tenemos memoria, ¿no?
Sin duda, bueno, aparte de quién, de Salgado Macedonio.
Es que no sé si es de Acapulco o de Chilpancingo.
¿Es acapulqueño?
O sea, es guerrerense, lugar, pero no sé si es de Acapulco.
O viene de un lugar muy caliente, muy caliente.
Muy, muy caliente.
Muy
Iguala.
Muy caliente, yo digo.
O Chilpancingo. Iguala. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace
Iguala
calor,
al infierno. Ok.
Sí, pon tú. Pero bueno, y hablaremos también de las nuevas fantasías de Alex Syntek.
Está muy bien. Alex Syntek me cae bien, hombre. Dice, a lo mejor sí es cierto, güey. Yo ayer me quedé pensando, a lo mejor sí es cierto lo que dice, a lo mejor sí le pasó.
Tú sabes que una vez estaba de paseo él por su... porque me parece que por Villahermosa, Tabasco. Ajá. Con su novia, y entraron a una zapatería y ella se compró unos zapatos, ¿no? Y él estaba ayudando a ponérselos, y cuando se los acabó de poner, le dijo, ¿quién pompó? Y en ese momento iba pasando un güey de overol por la zapatería.
¡Ya! Y le
dijo,
dio la idea.
¡Ah! Y le dio la idea. Y entonces de ahí, gracias a Alex Syntek, Chicoche cantó ¿quién pompó?
Pues él dice que León Larregui le robó una rola, güey. Él dice que hay una rola de León Larregui, no me acuerdo del nombre, pero dice que también que estaba en un bar y entonces el güey de junto oyó y le dijo, qué buena línea, güey. Y entonces que resulta que era...
No, pero siendo León Larregui, yo creo que se refería a otra cosa cuando dijo qué buena línea, ¿no?
En una de esas, güey. En una de esas. Pero eso sí dijo Alex Syntek, que León Larregui le robó una rola, güey. O una frase e hizo la rola. Entonces en una de estas, pues también Chicoche iba pasando por la calle y Alex Syntek... Este fue el autor original, no sé, en una de esas. Pero bueno, tenemos un top 10. Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales, mande lo suyo, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa.
Me gusta la propuesta de memes.
Ya se nos hizo tarde, ¿no? Nos tenemos que ir.
Hace un ratazo.
Oh, bueno, está bien. Ah, ya mire, el nuevo ya se acordó. Grand Theft AMLO. Ah, no, ese es otro. Pero teníamos otro nuevo, aparte de Grand Theft AMLO. Teníamos uno que además sí pudimos poner en la tele, pero bueno, ese es muy
bueno,
bonito.
Culebras, ahorita regresamos, esta es
ahorita
La Corneta.
Ahorita venimos, no se muevan.
La Corneta. No la cambias por nada. La Corneta.
Oye, ya me acordé, ya les tenemos una lista, hicimos memoria de los jueguitos que teníamos para Juegos del Bienestar, y está muy bonita, está buena.
Pero ahorita ya estamos en otra cosa, estamos en la sección de la homosexualidad de las cosas.
Ahorita hablamos de homosexualidad, ¿cómo estás, Iniesta? Nada más, a ver si te gustan estos Juegos del Bienestar para que los produzca el gobierno.
Para que no escuchó, el gobierno quiere ahora lanzar videojuegos del bienestar.
Exacto, porque...
Imagínense la calidad de los videogames que van a hacer.
Que hay mucha violencia, Iniesta, bienvenido, y todos ustedes que nos oyen, que hay mucha violencia y el gobierno ahora va a hacer videojuegos. Entonces, les tenemos algunas sugerencias. ¿Qué les parece Chairo Kart? O sea, estaría padre, ¿no? Que ahí vas en tu cochito todo pinche mal hecho. El coche ese mexicano que nos prometieron que nunca salió, a lo mejor podría ser Chairo Kart.
Chairo Kart me encanta.
Ahora, ¿qué les parece Huachicol of Duty? Que es una cosa que tiene que ver con la marina y ahí vas
buquetanques,
robándote llevando, combustible y trayéndolo ilegalmente
no pagando impuestos.
Vendiéndose a los mexicanos.
Plantas contra peje zombies.
Está padre, güey. Este no sé si me gusta. Chairo Bros, ¿te gusta?
Chairo
o no?
Bros, me encanta.
Mortal Kombat Sinaloa.
Ese es más duro. Mortal Kombat Sinaloa. Un abrazo a nuestros hermanos en Sinaloa que tan mal están pasando.
¿Qué te parece Zelda?
Para Dan Augusto.
Para AMLO. Para Zelda, AMLO. Zelda para alguien.
Y hay uno nuevo, ¿no? También me gusta este, es Pong. ¿Sí? A chambear.
Ok, ya, está bien. Pongámonos a chambear. Es que...
No, sí, no, es el videojuego, el Pong, sí. A chambear.
Se los queríamos compartir. Bueno, yo me moría de ganas de compartírselos porque pues, me divirtió mucho, güey. Está bien. ¿Estás bien,
ahora
Eduardo?
Sí, estoy bien, todo bien.
Porque parece... ¿No se te reventó nada?
Abran todas las partes de su cuerpo que puedan abrir en este momento.
Eduardo lo acaba de hacer, literalmente.
Porque va a entrar Eduardo Iniesta con su titanocheto colosal.
Pónganse
ahora
flojos.
Más desguanzado que una vaina de tamarindo.
Bueno, ¿qué pasó? Bienvenidos a la sección gay. Perdón que la haya yo ensuciado de los juegos del bienestar,
no,
pero
estuvo perfecto. Está aquí porque yo, como experto gamer que soy, me sentaba a jugarlos todos.
¿Qué tan gamer eres? ¿Sí juegas?
Gamer,
¿sí juegas
de los dos lados, desde Pac-Man, hijo?
Pero sí, o sea, ¿sí tienes una consola de juegos en tu casa y así?
No, cero. Yo soy gamer nada más por lo gay. Lo mer, pues, a veces.
Tú sí tienes juegos en tu casa, ¿no, Videgaray?
Sí, muchos, porque mi hija pasó una etapa, ya le da un poco de flojera, pero hubo una etapa en que le encantaban y me pasé horas y horas jugando con ella.
¿Cómo? ¿Tu hija adolescente ya no se sienta a jugar juegos contigo?
Sí, claro. Jugamos ciertas cosas. No, sí, todavía jugamos muchas cosas, pero
no videojuegos.
Yo no
me acuerdo de sentarme con tu mamá o la mía o a jugar videojuegos. Y tú nunca jugaste con mi papá videojuegos, ¿no?
¿A dónde quieres llegar con esto? ¿Qué estás haciendo?
Es raro que nosotros sí, que yo sí, de repente.
Tu papá ya estaba muy grande en esa época como para
estar. Mi papá ya está grande, sí, mi papá ya está muy grande, sin duda. O sea, y le mando un saludo.
Tu papá ya peina canas desde hace muchos años.
Sí, sin duda. En todos lados, en el pecho, la espalda. O sea, yo no quiero ni pensar.
Sí, yo no jugué, pero me pasé unas tardes y noches sensacionales jugando Fortnite y jugando FIFA.
¿Y marihuana o no?
¿Cómo?
¿Marihuana o no?
¿Perdón?
¿Marihuano o no?
No entiendo.
Presidenta, Eduardo, ¿estaba marihuano o no estaba marihuano cuando jugaba videojuegos? Presidenta, por favor, acláremelo, no necesito saber.
No entiendo lo que dices.
¿Estaba o no marihuano Eduardo cuando jugaba videojuegos?
No.
Ya, ¿no? Ahí está. Gracias, presidenta. Ya ves, cuando jugábamos tú y yo, hace 30 años que nos encerrábamos en mi cuarto, siete amigos ahí a jugar Mortal Kombat y Street Fighter y esas cosas, pues sí estábamos todos marihuanos.
Marihuano.
Correcto, exacto, presidente. Y un día entró mi mamá y acabábamos de quemar un gallo. Así.
Y pero parecía que pantano, que una nube fuma, baja azul. Una nube.
Abre la puerta y yo, pues ya, ya valió madre, ¿no? Huele a mota durísimo. Y mi mamá, en toda su inocencia, ¡ay, niños, abran una ventana, aquí huele, huele muchísimo a cigarro! Ah.
¡Cigarro! ¡A cigarro!
Sí, pon tú.
Bueno, ok, señor Iniesta, por favor, ¿qué te cachó tu mamá haciendo con tus amigos en tu cuarto?
¿A no, ti? Pues no. Era... Es que una vez sí me cacharon echando besito.
¿Ah, sí? ¿Y qué te dijeron?
Me fui de pinta, entonces me agarré al güey, mi compañero de pupitre, nos fuimos de pinta juntos, nos fuimos a la casa, empezamos a ver películas y empezamos a echar besito. Yo tenía, creo que 15, 14 años, estaba bien chavito. Y a mamá se le ocurrió sentirse mal ese día, se regresó del trabajo y me encontró en la sala echando beso y metiendo mano donde no debería meter mano.
¿Y ya sabía tu mamá de tus inclinaciones homosexuales?
Decía que no, que le sorprendió.
Porque dicen que las mamás siempre saben, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, se me nota.
¿Tu mamá te confesó después que ya sabía?
Pues es que me dijo, únicamente me confirmaste, no me confesaste nada. Ya de eso hemos hablado mucho. Tengo que contarles varios chismes, señores.
Está más ver. Divertido el otro, pero bueno, a ver, vamos a ver los chismes.
Es que se está preparando un divorcio. Se está cocinando en estos momentos el divorcio del LGBTerío internacional. En estos momentos, ya,
a ver,
ya, güey, ya no quieren que siga creciendo el acrónimo, ya no quieren, que ya es demasiado. Y sí,
LGBTQXW y demás.
P2, no es albur, o sea, P2, el P de este...
¿Qué quiere decir P? Perdón.
P2. ¿Qué es P2?
De personas no sé qué. Y
¿de
el
dónde
2,
sacas el... eso? Ni modo, lo tuve que hacer. Lo tuve que hacer porque ahí estaba.
De mi baúl homosexual, de ahí lo saqué. Es de dos espíritus que algunas tribus en los Estados Unidos catalogaban a las personas de la diversidad sexual como que tenían dos espíritus. Entonces también se incluyeron ahí un revoltijo horrible y el acrónimo crece.
Bueno, los P2 sí son espíritus. De los frijoles de los la frijoles cena de ayer, güey, sí, son espíritus sin duda, que
bueno,
regresan.
Ya no quieren que nos metan a todos en el mismo paquetito, uno, punto número uno, por el hecho de que confunden a las personas, que en estos momentos todo es en torno a la onda trans, entonces cuando hablan de trans, de repente dicen LGBT y piensan que también van ahí incluidos las personas gays y lesbianas, y sobre todo en cuestión de apoyos, los gobiernos, a la hora de hacer sus aportaciones para programas sociales a personas de la diversidad sexual, dicen, yo ya hice mi aportación a lo LGBT y nada más apoyan a un sector que en estos momentos siempre es lo trans y ya se está invisibilizando todo lo demás. Entonces dijeron, ya no queremos, no le vamos a poner más letras al acrónimo y en estos momentos ya cada quien va a agarrar su bandera. De hecho, están planeando también, ya ve que se hizo una revolvedera con la bandera que también ya tenía que lo trans que la fregada, ya tampoco va a ser eso. Ahora cada quien va a tener su banderita. Y cada quien va a tener su lucha. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven ese divorcio?
A mí se me hace,
tú,
la verdad...
Lo que digamos nosotros es medio relevante, ¿no?
Pero a mí se me hace que es un poco... ¿Cómo te diré? Ya buscarle mucho, muchas chichis a la culebra, ¿no? O sea, yo creo que no necesitamos ni banderas, ni acrónimos, ni tanto pinche pedo. O sea, ya, güey. Yo lo único que creo es que la gente debe de vivir y hacer lo que quiera... Y lo que pasa es que es difícil cuando hay tanta gente taruga que insiste en meterse en la vida de los demás. O sea, dejen a los demás hacer lo que quieran, que les valga de jerga.
Es totalmente por envidia. Y siempre lo hemos dicho aquí, la homosexualidad no se pega, nada más se arrima. Y eso si ya. tú quieres.
Y si ya, no, no te creo gusta, que sea envidia. Pues no te rima.
O sea, la gente heterosexual no creo que sienta envidia de la gente gay, con todo respeto y con toda honestidad, mi querido Tocayo. Es más bien incapacidad, o sea, meterse en la vida de los demás. Es,
y también miedo, ¿no?
Prejuicio,
o sea, miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo correcto.
Pero así como que envidia de qué ganas que a mí me la dejen ir, pues no creo. Yo creo que entonces sería yo gay.
Pero te voy a decir una cosa, yo sí creo que hay algunos, así, los güeyes que son así súper acá, anti-gay, yo creo que en algún lugar de su ser podría alojarse un poco de homosexualidad y les repica y les repica. Sí, yo creo que, yo sí he conocido a mucho matagay, así. Oye, acá de, me maldito. Y esos güeyes a mí se me hace que por ahí en algún lugar les da curiosidad el asunto.
Un pequeño paréntesis, me eché el documental de Charlie Sheen que se acaba de estrenar en Netflix.
¿Qué tal los besotes de Charlie?
Habla de toda su vida y sus problemas con las drogas y el VIH que está infectado. Y en una parte del documental él reconoce que él se fumaba 8 piedras de crack en ocasiones en una sola noche. Imagínate las tal hueves que agarraba, ¿no? Yo nunca he fumado eso, nunca llegué a cruzar esas líneas, creo que José Ramón tampoco. Una vez nos ofrecieron una fiesta súper sórdida y ahí pintamos la raya, dijimos no, o sea, la verdad no.
Esto no.
Una rayita, venga, pero ya fumar base.
Ya crack, estaba así, muy acá.
No. Bueno, él cruzó esa raya muchísimas veces, esa línea muchas veces, y dice que la cocaína es una droga muy sexual. Y pues tiene razón. Y él era, Charlie Sheen, uno de los güeyes más putas.
¿Una droga muy sexual?
Eso dice. Sí, o sea, te pone cachondo, aunque con...
Pero te imposibilita, güey.
Con disfunción eréctil, eso es lo malo que tiene. Te dan ganas y no puedes hacer nada.
Sí, pero a mí, o sea, y me pasó, ¿eh? Y de muy joven, porque hace muchísimo... Por más que digan que todo el día estoy drogando, hace como 20 y tantos años que no me meto nada de cocaína.
Y tiene razón, es verdad, lo dejamos todos al mismo tiempo.
Yo sí me acuerdo que incluso siendo así de joven, o sea, 20 años atrás, si me metía, no podía hacer absolutamente
nada. Se muere, sí, nada. Es trágico, tristísimo.
Nada. O sea, bueno, no puedes hacer nada.
Pero porque no se pusieron creativos. A ver, Fingers, dales 2 que 3 ideas de qué se puede hacer.
Espérate. Y entonces Charlie Sheen, que era un caliente y un tañero, ¿se entiende si digo tañero?
Sí.
Con PU al principio, pero redomado, decía que bueno, él iba de repente a prostíbulos y que de pronto se le antojó darle vuelta al menú, y atrás del menú de mujeres venían hombres. Uh-huh. Y dijo, ¿por qué no? Todo drogado y caliente. ¿Por qué no uno y uno? Y a ver qué hacemos los tres, a ver qué pasa.
Ok.
Y así fue cruzando la línea y se abrió a la otra sexualidad. El problema es que durante algún tiempo lo trajeron, lo estaban chantajeando con imágenes que le habían tomado en plenos actos homosexuales. Así que decidió salir con la verdad y decir, bueno, pues si quieren publicar esas imágenes, publíquenlas. Yo la verdad, fue una etapa horrible de mi vida, estaba hasta el huevo. Me la pasé bomba, fue muy divertido. Después de algún tiempo yo decía, ¿por qué hice esas cosas? Y yo no soy homosexual, estaba drogado hasta su madre. Y dice que ya encontró la paz, que ya lo dejó atrás eso en el pasado y que no tiene ningún problema y que fue muy divertido cuando lo hizo.
Solamente era homosexual cuando estaba drogado.
No sé.
Digo, según lo que nos acabas de relatar, yo no he visto el documental, pero él dice que entonces él no es homosexual, pero ya
eso
probó
es lo que yo entendí.
La de hombre.
Pero que probó la de caballero, estando hasta el cepillo y después de haber estado con quién sabe cuántas mujeres y como con curiosidad de algo más, ¿no?
Para mí que eres gay.
A mí también, yo también. Y que nomás no te habías dejado ser, ¿no?
No, a lo mejor es medio bisexual, Charlie Sheen, y se dejó ser bajo el influjo tremendo de tales cantidades de droga, ¿no?
Hay una cosa que siempre hemos dicho en este programa, y de verdad la creo, ¿eh? O sea, si ustedes realmente, si yo tuviera curiosidad, lo haría. O sea, si ustedes tienen curiosidad, adelante, porque se vive una sola vez y se van a morir, güey. Entonces no te debes de quedar con las ganas de nada. Si tienes ganas, prueba.
Tú con lo licencioso que eres, ya te hubieras comido varias.
Sí, sí, sí. O sea, si me gustara la mazaboa, ya hubiera yo catado yo también, varias.
Ya me hubiera dado unos sentones sabrosísimos, deliciosos.
Sí, sí. O sea, el helicóptero y todo el...
Con esto entendemos que si ustedes fueran gay, serían pasivos, no serían activos.
Pues es que ya, eso el otro ya se probó.
¡Te amo!
Pues qué chiste, el chiste sería algo, ¿no? Porque,
no
pues,
sé,
para eso...
ver enfrente de mí una espaldota ancha acá, musculosa, y unas nalitas mirreadas de güey, no.
Pues es que no eres gay, no se antoja eso.
No se me
antoja. Pelos,
nada,
¿no?
Nada. Sí, sí.
Testículos colgando.
Una voz acá. ¡Uy! ¡No, güey!
Dime que más soy tu ranchera.
¡Rico!
¡Dime que soy tu rancherita!
¡Ay! ¡Ay! Ok. Bueno, no sé. ¿Qué más tiene Iniesta en el mundo gay?
Además de nuestras fantasías homoeróticas.
Y yo no estoy incluido, que es lo peor de todo.
Serías mi primera opción, tocayo, si decides.
Ah, eso le dices a todos los gays que conoces. Entonces ya llevamos una fila, a mí me toca. En la cola soy como el 32.
¿En la cola qué?
Y me aburrió y todo, ¿no?
A ver, ahora, ¿qué les parece si hablamos de crossing? ¿Entienden el concepto, no?
¿Crossing? No. ¿Qué es crossing?
Ah, pues, crossing o crossing. Es cuando tú de repente...
¿Es francés?
Vas pululando por la calle, estás en un lugar...
¡Mamón!
Estás en un lugar público y encuentras la oportunidad, no de un faje, así, de toda la faena completa, que lo hagas en un lugar público. Aquí en la Ciudad de México, uno de los lugares más famosos es el Camino Verde, que está ahí en Ciudad Universitaria. Y también, ustedes pongan ahí nada más en Google, último vagón del metro, y les va a salir pura cosa gay, pura cosa poniéndole. Eso es el crossing. Y acaba de salir una lista de las 25 ciudades con el índice más popular y aceptable de crossing. Y lo hace una encuesta completamente seria. Pero
cruising.
El crossing.
Cruising. Ah, cruising.
Sí. Eso sí, ya entré, ahora sí ya. Eso sí, sabía que era.
Que te vean teniendo relaciones sexuales.
No que te vean, porque en la gran mayoría de estos lugares en donde toda la gente sabe que a eso se va, a eso llegas, pues no está permitido. Y es lo que no entiendo de las personas. Les excita el hecho de que puedan ser cachados.
Pues es exhibicionismo de alguna manera, sí, y también está, pues eso le excita, yo creo que a todo mundo.
No.
O sea,
sí, no, yo he dado unos shows en balcones.
Yo lo he hecho en aviones, en balcones,
pero a ver, en la calle. Empresa.
En la calle, fíjate que nunca. En la calle no. En la calle no, porque me parece que pondría yo en riesgo a la señorita en cuestión. Y entonces pues no.
Sí, es que eso no.
Con una mujer me daría, o sea, no sé, con otro güey, pues ahí se defienden a madrazos los dos, pero con una mujer me parece que la pongo en peligro, entonces en la calle nunca lo he hecho.
Pues mira, las calificaciones de estas ciudades llevan un máximo de 40 puntos y examinan en las metrópolis la función de la diversidad en cuanto a espacios, que pueden ser saunas gay, club de crossing, bares gay, o baños o parques públicos, o en la calle. Ahí en parques públicos también se engloba todo. Y en primerísimo lugar está Londres. En Londres tiene una calificación de 28 puntos de los 40. Es la más elevada. Y la aceptación ahí es total. Hay zonas en donde las personas ya no se espantan o prefieren evitar pasar por ahí porque saben que ahí van a encontrar acción homosexual.
Pues sí, mejor la evitamos, ¿no? ¿Para qué incomodar a los pobres muchachos?
O tú vas por ahí. Y en estos momentos aquí en la Ciudad de México hay una cacería de brujas o de jotas, porque ya se están poniendo como muy estrictos con el último vagón del metro, porque nunca ha estado permitido. Pero volvemos al mismo punto, es esa excitación de que me van a cachar. Pero
te voy a decir una cosa también, la desnudez pública, por ejemplo, pues sí creo yo que por algo está penada, pues porque, o sea, no sé.
No sé por qué está penada la desnudez.
¿Tú crees que, no sé, si vas a te paseas encuerado enfrente de un kinder, está bien? Pues no.
Pero yo he estado en playas nudistas y he estado en parques en Alemania, lugar permitido, donde hay un montón de gente encuerada
En un lugar permitido, sí, pero o sea, yo digo en la calle, entonces yo creo que también tener sexo en la vía pública.
A ver, pero ¿hasta dónde? ¿Pasar sin camisa por un...?
Sin camisa no hay problema, pero los genitales son otra cosa.
¿Y si eres mujer
cosa?
Y vas topless en la vía pública?
Pues eso ya es una cuestión kinder. Cultural, ¿no? Es una cuestión cultural.
No, todo
que
lo es.
En el oeste, no digo, pero en el oeste tenemos esta cosa de que los pechos de las mujeres tienen que estar cubiertos y los pechos de los hombres no. Eso es una convención social.
La realidad es que como evolucionamos, no había ni kinder, ni más que taparrabos, y si acaso, ¿no? Entonces
por eso,
era todo
pero
lo más normal.
En una ciudad moderna, no sé, si estás enfrente de otras personas que no te quieren ver desnudo, si incomodas y molestas a esas personas, pues entiendo que no haya permiso de hacerlo. Sexo en público también entiendo que no haya permiso de hacerlo. Digo, me parece que a mí no me ofende ni me pasa nada, pero habrá otras personas a las que sí, y pues tengo que también ponerme
en sus
zapatos, ¿no?
No.
Pues depende de quién esté dándole durísimo. Si está
porque
una
el voyerismo,
pareja...
además del exhibicionismo, el voyerismo también tiene su encanto.
Si
¿no?
es una que pareja es el increíblemente bella, otros. Pues la gente
el tocayo y yo.
Yo veo pornografía y me gusta.
¿Te quedas a vernos al tocayo y a mí?
Sí. nomás por ver este güey doblado.
Con los ojitos rojos.
caca. No sé.
Con la boca llena, pues no.
Sí,
sí,
nada más para las risas, pero pues te digo, la cuestión es no molestar a los demás. Siento yo que es importante no joder con tus, lo que sea que quieras, pero hacer.
Para eso tenemos consensos, ¿no? Acuerdos y leyes.
Correcto, correcto.
Que van cambiando a lo largo, exacto, del tiempo.
Pero a ver, como
no
están...
No hay nada intrínsecamente malo en ello.
Como están
¿no?
queriendo terminar con ese tipo de actividades en el metro de la Ciudad de México, están aplicando la de George Michael. Se meten policías infiltrados, como si fueran así onda chacalones, hacen la bultoseñal, y cuando empiezan ya a exponer partes del cuerpo, entonces, ¡tómala! Ahí te va la voladora y no la que tú estás esperando. Y ya los detienen. Pero así los están cazando. Primero,
es feo eso.
Sí, primero los seducen, pero a lo mejor esa persona no iba a hacer nada. El otro fue el calenturiento que lo empezó a incitar y por eso accedió. Entonces ahí es cuando se los llevan, que porque estaban a punto de hacer actos.
Oye, Iniesta, me acabo de acordar de una cosa muy gay que me pasó en el aeropuerto la última vez que entré a Estados Unidos.
¿Qué?
Me dijeron, a usted le toca una revisión completa. No, pero me dijeron que si quería cuartito sí me llevaban. Pero me dice, le voy a tener que hacer una revisión muy completa. Le dije, pues, ok. ¿Y no quiere hacerlo en un cuartito? Y le digo, pues, a ver exactamente qué va usted a hacer, ¿no? O sea, así me reí, le dije, pues, no sé, güey, es necesario. Y me, o sea, nunca me habían revisado. O sea, con las manos me tocó toda la pierna, luego la entrepierna y también la entrenalga. Así, voy a tocar ahora sus genitales. Y yo, pues, ok.
¿Le gusta?
Acá, y yo enfrente de la gente, así, ¿qué está pasando aquí, güey? Porque además, ¿qué voy a traer ahí? Pasé por la máquina esta de no sé si son rayos X o qué.
Detector de metal.
Esa madre, güey. Y de repente, pues, lo voy a revisar. Y yo lo vi como que estaba muy contentito el güey que me estaba revisando. Y yo así, bueno, este chico.
¿Quién te manda a ser todo grande? ¿Quién?
Yo no sé,
¿quién te
wey,
sometió
pero...
todo? O sí. sea, ¿qué tanto acá?
No, o sea, no se quedaba, pero sí acá puso la mano.
Pasó por todos lados.
Por delante y por detrás metió la mano. Digo, no la metió.
¿Qué hiciste
metió
con
pantalón.
La erección que te provocó eso?
Me la tuve que guardar, me la llevé al baño.
¿Y terminó y dijiste gracias o qué?
Me pareció muy raro. No, nomás dije, pues nunca me había tocado eso. Hacer una revisión pito. Tan completa. Pues, sí, eso decía gracias, el boy. Vista. ¿Dijo qué?
¡Qué rico pito!
Sí. Muy raro, Iniesta, muy raro, la verdad. O sea,
a mí nunca me gusta eso que dices, de hacer caer a la gente. Es como estas historias, ¿no? Es que tengo una buenísima, voy a tratar de ser breve, perdón, Iniesta.
No te preocupes.
Una familia que conozco lejanamente, llegaron a Disneylandia, a Estados Unidos, aterrizaron en Los Ángeles, y estaban ahí los niños, la mamá, el papá, y la mamá estaba pasando su pasaporte y de repente se tarda no sé qué y llegan y la detienen, la esposan por cargos de prostitución.
¡Achí!
A la mamá de la familia. Ajá. ¿Por qué? Porque resulta que un par de años antes la señora había ido en un viaje de amigas a Las Vegas. Y estando en Las Vegas, estaban ahí jugando ella y sus amigas bien pedotas. Y una dijo, ya sé, voy a jugar, voy a decirle a este güey que soy prostituta. Un güey que se había ligado, ¿no? Que se estaba ligando. Y porque le prendía la idea, ¿no? De que además le pagaran. Eso es lo que explicación que dio. Y entonces, a la hora en que le dijo que eran tantos dólares, resultó que no era un cliente.
También
era policía. Un policía disfrazado.
¡No! ¡No!
Y la hizo caer. La detuvieron. Pagó su fianza y lo que sea, y tenía que ir a un juicio un mes después.
No fue.
No regresó.
Que se pasó por el arco y le valió gorro.
¿Y?
Se regresó a México, se olvidó del asunto, y cuando trató de entrar creo que en Florida, en Disney World, o no sé dónde, en Orlando.
La detuvieron por prostitución.
La detienen por prostitución enfrente de sus hijos y de su esposo.
No. Y de Pluto y de Mickey Mouse.
No, esto fue después. Qué
sí, en el aeropuerto.
Oye,
entrando.
¿Y qué pasó? Y luego tuvo que ir al juicio. ¿Qué
pues
hizo?
Tuvo que aclarar
pasó?
Todo, tuvo que hacer su juicio y fue un
no soy prostituta,
mundial.
Estaba yo jugando.
Ajá. Estaba yo jugando, pero pues
estaba
ya
yo jugando a ser
¿no?
prostituta. Estaba yo no soy prostituta, pero le iba a cobrar algo. O sea, sí me lo iba a dar y le iba a cobrar, pero no soy prostituta.
¿Cómo le explicas al esposo?
Pues estaba yo jugando a ser
estaba
prostituta.
Estaba yo jugando a ser prostituta con un güey que me iba a llevar al cuarto y se me hizo buena idea sacarle $200 de paso.
Palgazo.
Y además sé, seguramente el güey pues la estaba llevando como de la manita a eso, ¿no?
Claro, claro, porque eso otra. Es lo que le están haciendo
a
estos gays que dices, Tocayo.
Me voy a estar haciendo pasar por... ¡Hijo! ¡Qué feo cuento, güey! Oye, ¿y qué? ¿Y cuánto cobra?
Tengan cuidado, ¿eh?
¿Cuánto cobra?
Esto fue hace muchos años. No sé
¿Todavía se dedica a eso?
Creo que ya está retiradísima.
Súper retirada.
Bueno, ¿les cabe otra o ya no les cabe nada?
Ya no nos cabe. Sí. No, ya no nos cabe.
Sí, una rápida.
No, sí tenemos que irnos porque además nos está esperando Moisés con la sección deportiva y tiene muy poco tiempo. Pero a ver, ¿qué era?
¿Qué es?
Es que te vas a preocupar mucho, está aquí, porque los republicanos en Estados Unidos, bueno, al menos en el estado de Michigan, están proponiendo prohibir por completo la pornografía y todo lo que tenga que ver con diversidad sexual. O sea,
¿en Michigan?
No, en Michigan. No quieren, güey. O sea, y están diciendo que pornografía también va a ser tomado en cuenta como pornografía, las voces sensuales. Tu voz, Chaquita, precioso, no va a poder ser audible nuevamente.
Bueno, mira, la llegada de la extrema derecha y el fascismo a Estados Unidos es innegable, pero ¿sabes qué? Esa no me gusta, porque está fea, nada más es una noticia triste.
Está fea, estoy de acuerdo.
Entonces, tu tiempo se acabó, güey. Ya, nada más quería saber si tenías algo divertido como el cuento de la amiga que era prostituta y no. Entonces, mejor no. Ya.
Adelante, tocayo.
Señores, lo digo con orgullo, lo que me cuelga es suyo.
Gracias.
Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Qué ¿Quién diría que hay más libertad de expresión en México que en Estados Unidos?
Sí.
De momento, sí.
¿Dónde quedó The Land of the Free?
No sé, güey, a dónde va este lugar, pero en una de esas me tengo que cambiar de país otra vez. Me lleva la chica. No pues puede ser.
Güey, México no tiene madre.
Pues sí, yo sé que no tiene madre.
Yo sé que
no tiene madre.
Madre, ¿no?
Ok.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Si los personajes bíblicos hubieran tenido redes sociales. Judas, cena con Jesús y los amigos, guiño, guiño. Nos vemos ahí.
Wow. Motel Arca de Noé. Bienvenidos todos los animalitos que vengan en pareja para que detonen las veces que quieran durante la próxima tormenta.
Ok.
Que durará 40 días y 40 noches.
Órale, ¿ya viste cuántos seguidores tiene Jesús?
Más que nadie en el planeta.
Más que nadie, exacto. Nadie. Bueno, mande lo suyo y nosotros ahorita venimos.
Cristiano Ronaldo, por favor. Jesus Christ, Jesús
bueno,
Cristo.
Bueno, si es cristiano.
Casualidad, no lo creo.
Oh, milagro. Oh. Así como lo del amparo. Ahorita venimos.
Bueno, besos en el cristiano y volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ya, ahora sí, ya que no vamos a hablar del América, ya que quedó atrás el clásico del fútbol mexicano, hoy sí se apersona. Moisés Muñoz, ¿cómo es la vida,
Moy? ¿Cómo estás, Moy?
Hola, ¿cómo están, Eduardo, José Ramón? Deja de estar levantando infundios, por favor.
¿Por
Eduardo,
qué no te apareciste cuando sucedió lo que sucedió? O sea, digo, yo entiendo que Eduardo tenga esta sospecha de que te hiciste güey y no quisiste venir, porque, digo, todos los americanistas sufrimos terriblemente esta derrota, pero pues tú tenías que haber estado aquí dando la cara, ¿no? Y no llegaste.
No llegó.
Simple y sencillamente son infundios de Eduardo. Lo que pasa es que, a ver, lunes y martes todos sabemos que no hubo manera de poder comunicarme con ustedes, ¿no?
No.
Obvias razones. El día de ayer estaba todo listo, todo preparado para presentarme aquí en el programa.
Pues
sin embargo,
no
exactamente. Sucedió un imprevisto y lamentablemente no pude presentarme. Como lo dice el expresidente Andrés Manuel, pues simple y sencillamente...
Pues no llegué.
Exactamente. Pero aquí estoy ahora, y vamos a hablar
¿qué pasó
de
en el
muchos
clásico?
Temas.
¿Qué pasó ahí?
¿Cómo? ¿Qué pasó? Que Chivas ganó, fue mejor. Fue mejor en la cancha. Hizo
¿cómo?
Lo único que se tiene que hacer para ganar un partido de fútbol, lo hizo Chivas.
O sea que hoy en día América le dice papá a Chivas.
No, por supuesto.
¿Cómo no? ¿Quién ganó?
Ganó Chivas, pero no por eso se ejerce una paternidad. O
¿cómo
sea,
no?
Si hablamos de paternidad, tenemos que buscar estadísticas y números.
Oye,
y sobre
ni
todo
siquiera una paternidad
históricos.
Momentánea, Moisés,
claro que sí.
Porque digo, ahí
pues,
sí, perdón,
vamos
pero
a decirla,
fueron remontados.
Por una semana, ¿no?
Fueron remontados y en el imaginario popular el padre pues es el que corta el queso y apabulla al hijo, lo hace suyo.
Bueno, si copula con la madre.
Y así fue.
Si eso los va a hacer felices, bueno, digamos entonces que Chivas ejerció su paternidad sobre América. ¿Listo?
ya están felices. ¿Por qué estás tan zen, güey? Así no tiene chiste.
No, pues es que, güey.
¿Estás enojado, Moisés?
Estás muy maduro, nada, muy adulto.
¿Te estamos molestando de alguna manera? ¿Te sientes
de ninguna manera?
¿Qué tienes?
No.
Es que me extraña.
¿Necesitas un abrazo?
Sí, vengan a darme un abrazo acá, por favor. El abrazo, vengan a darme un abrazo acá.
¿Todo bien en casa, Moisés?
Todo perfecto.
¿Estás en trabajo?
¿Estás en Tulum?
También estoy en Tulum. Todo está muy bien por acá, afortunadamente. Todo
bueno,
tranquilo.
¿Y qué más tenemos en deportes ya, Moisés? Ya no te vamos a molestar.
Bueno,
a ver.
Como ustedes lo sabrán, pues inició un torneo, el torneo más importante que existe en el fútbol, sobre todo en Europa, que es la Champions League. Arrancó apenas esta semana con una novedad más bien, no voy a decir que es un nuevo formato, no, es una novedad que ahora se van a jugar esos partidos martes, miércoles y jueves, cuando anteriormente los partidos eran solamente martes y miércoles. Ahora son martes, miércoles y jueves y tenemos los resultados pues más relevantes de esta fecha, lo que va hasta el día de hoy. Vamos a repasar un poquito los resultados de esta Champions. Arsenal le ganó 2-0 al Athletic Club. También empataron a 4 Juventus con el Borussia Dortmund, gran partido. Imagínense, 8 goles en un encuentro, fue un gran partido. El Real Madrid, por supuesto, le gana 2-1 al Olympique de Marsella, gracias por el himno de la Champions. El Tottenham le gana 1-0 al Villarreal.
¿Cómo es la porra del Tottenham está acá?
Yupi Tottenham, yupi Tottenham. Así es como hace la porra la afición del Tottenham. Que no sé por qué en inglés dicen yupi, pero no importa. Yupi Tottenham.
Sí.
Porque además sería yupi, ¿no? Yupi Tottenham. Estaría raro.
Pues funciona igual. Sí, está bien. Qué bueno que le agarraste gusto a este deporte, mi querido Saca.
Tómala.
El día de ayer hubo también partidos y el Bayern Múnich le gana 3-1 al Chelsea. Gran partido de fútbol también. El Inter de Milán le gana 2-0 al Ajax de visita, lo cual también fue un gran resultado. Liverpool 3-2 le gana al Atlético de Madrid y el PSG golea 4-0 al Atalanta. Madre. Y en partidos del día de hoy, digo, se están llevando a cabo algunos de ellos. Bueno, el Bayer Leverkusen empató a 2 con el Copenhagen. Y ahorita mismo el Frankfurt le gana 3-1 al Galatasaray. Manchester le está ganando 1-0 al Napoli. Y el Barcelona, que acaba de anotar gol justo en este momento, le va ganando 1-0 al Newcastle, allá en el equipo, en el estadio del equipo inglés. Así que son los resultados hasta el momento de este gran torneo, que es la Champions League. Esos son los resultados de este torneo tan importante. Y bueno, pasamos a otras notas, porque quiero arrancar con esta nota de Jorge Campos. Resulta, les quiero hacer primero a ustedes una pregunta. Ustedes tuvieran que escoger entre quién es el personaje más influyente en Acapulco, les doy tres opciones: Jorge Campos, Luis Miguel o Palazuelos. Para ustedes, ¿quién es el personaje más influyente en Acapulco?
Luis Miguel, sin duda. Luis Miguel.
Okay, sí, yo creo que también me inclinaría por Luis Miguel, porque es que yo llego a Acapulco y tengo que oír música de Luis Miguel.
¿Sí te inclinarías por Luis
Miguel? Se va a enojar el Diamante Negro, eso es lo más, a ver, que
espérame.
Se enoja.
No, pero el Diamante
espérame,
Negro
Ramón,
es que no es de Acapulco, escuchar, Acapulco es de él.
Quiero escuchar que diga nuevamente, ¿por quién te inclinas, Eduardo?
Yo siempre me inclinaré por Luis Miguel.
Ok, por Luis Miguel, ahí está.
Ya lo tienes, Moisés, ya está inclinado en un balcón, estoy inclinado viendo el atardecer mientras Luis Miguel oveja. Exacto, como él y Cacos y Luis Miguel está pero durísimo ahí, feliz.
Exactamente.
¿Y cómo te sientes,
Sabanito?
Bueno. Naquito.
Está feliz.
Eso es lo que
se
quería.
Se inclina por Luis Miguel, Eduardo. Ya. Así es. Ahora, bueno,
el Diamante Negro podría enojarse si es que de alguna manera está perdiendo su valiosísimo tiempo oyendo esta basura de programa. Estaría muy enojado, güey.
Pues Roberto vendría en un segundo lugar, muy digno, muy digno.
No se inclinaría por él, Eduardo. Pero bueno, esta pregunta se le hicieron a Jorge Campos. ¿Ustedes qué creen que haya dicho Jorge Campos? Porque él es uno de los involucrados, Pero mejor escuchemos a ver qué es lo que dice el gran ídolo del fútbol, el gran Brody Jorge Campos, respecto a quién es el personaje más influyente. Escuchemos, por favor.
Entre Diamante Negro, Luis Miki, para los cuates, e Inmortal, ¿quién es el más influyente en la cultura acapulqueña?
¿Quién es el más? Miki. Hay que respetar a Miki.
Hay que respetar jerarquías.
Miki.
Pero ya vendió hasta la
sol.
Casa, güey.
Bueno,
tú sigues teniendo
pues ya
aquí. Diamante ya cambió de costa. Miki ya vendió todo. Ya, ¿y tú? ¿Qué pedo?
Yo sigo aquí. La humildad nunca la vamos a perder.
Ahí está. Inmortal sigue aquí, güey.
Aquí.
Sí. Ahí está. El sol, el diamante y el Brody.
Muy
así
bien.
Así es, pero como dice Martinoli, a ver, Luis Miguel ya vendió todo allí en Acapulco, se fue de ahí al parecer, ¿no? El sí. Diamante Negro cambió de destino, ya no está en Acapulco, ya vive acá en Tulum, ya está acá en Tulum, en la costa quintanarroense. Entonces Jorge Campos es el único que sigue todavía vigente ahí en Acapulco. Entonces, no sé, pero aún con todo esto yo también sigo pensando lo mismo. Creo que Luis Miguel es el personaje más influyente en Acapulco. Sin duda.
Estamos de acuerdo. Aunque ya no esté en Acapulco, pero es que
Es
que Acapulco, y les mandamos un saludo y un abrazo. Han pasado las de Caín, la verdad, a últimas fechas. Sin duda. En los últimos años les ha caído.
Pero ahí va
todo.
La recuperación de Acapulco, ¿eh? Hay que ir a Acapulco, hay que ir al bello puerto, porque ya está la cosa mucho mejor. Y además los acapulqueños nos necesitan.
Sí, yo creo que los acapulqueños también deben de escoger mejor a sus gobernantes, porque el gobierno de Avelín en Acapulco de verdad ha sido desastroso.
También eso es un poco injusto, hasta acá, porque los dos huracanes que pegaron en Acapulco,
no, sin duda,
con el gobierno que tuvieron.
Pero tú la has oído, y tú has oído cómo se las gasta, y tú has oído cómo han también saqueado Acapulco. Y ahí está directamente metida Avelina y el gobierno estatal, el disque gobierno de la gobernadora, que en realidad está nada más ahí de lugarteniente de su padre.
De Salgado Massa.
Correcto.
Así que aprovechemos este espacio para pedirle no solamente a nuestros compatriotas, sino también a todos los todas las personas que están escuchando este programa fuera de México, para que visiten las playas mexicanas. Por favor, háganlo. Visiten Acapulco.
Visiten Tulum.
Tulum también, sin duda, exactamente. Y visiten todas las playas que
¿Qué tal está acá. El aeropuerto nuevo de Tulum, eh?
Fíjate que está muy bonito. Muy, muy bonito. Yo he tenido oportunidad, cada vez que viajo a la Ciudad de México y de regreso aquí, yo tomo el vuelo que va directo de Tulum al AIFA. Y viceversa, también del AIFA para acá. Y los dos aeropuertos están muy bonitos, la realidad, ¿eh? Está bonito.
Ya, ¿oíste? Está acá. Está fregón el
Así
iPhone.
Es. Está bonito.
Quiero molestar a Moisés, pero...
No, yo ya volé del iPhone y me pareció funcional, cómodo, bonito. Está fregón.
Sirve muy bien. Digo, sí, no sé bueno, cuántos vuelos hay a diario o al mes.
Hablemos de deportes, güey, porque ¿qué vas a decir?
A ver,
te lo dijo el piloto que entrevistamos en la corriente extendida, que estaba increíble el iPhone.
Yo solamente puedo hablar de lo que he vivido y yo he tenido oportunidad de viajar del iPhone.
Háblanos de deportes,
y ambos
por
aeropuertos
favor.
Están bonitos, ¿eh?
De regreso a lo que estamos aquí, es la sección deportiva.
Exactamente. Bueno, vamos a hablar de los Pumas, vamos a hablar de Keylor Navas. Eduardo, ¿eso te interesa a ti? Porque Keylor Navas tiene poco tiempo en México y ya se siente como mexicano, ya siente las buenas vibras, ya siente esa calidez que significa ser mexicano.
El orgullo
pero escuchemos
es un
mejor oro. Exactamente, no, está hablando de México, no tanto del equipo en el cual trabaja ahora, pero escuchemos mejor a Keylor Navas hablándonos acerca de su sentir sobre el ser mexicano o el aparecer como mexicano. Escuchemos mejor a Keylor Navas.
Ya me siento como mexicano ahí con los taquitos y el chile, claro.
Pero hay muchos. ¿Cuáles son tus favoritos?
De momento... los de Pastor están muy
Pastor, tenía que ser.
No falla. Pastor ahí con un poquito de chilito, limón y todo, está muy bueno.
¿Salsa roja o verde?
La que pique más.
Trae. Ah, salió bravo, pelo. Eso es raro, ¿eh?
Yo, por ejemplo, llego a un restaurante, lo que sea, y le ponen a uno las salsitas.
Sí, sí.
Y le ponen de menos a más. Yo empiezo al revés.
De más a menos.
Y algunas están, pero bueno, fuego, pero me gusta empezar al revés, no como ir probando así, no, ya comí la que más pica. Ya puedo comer de las otras tranquilamente. Ah,
bueno, claro. Oye, Keylor, no más aguas con decir que tú le entras al chile por detrás, empiezas al revés.
Eso está
riesgosón.
Puede ser, te puedes sacar un ojo y los necesitas para jugar los dos.
Salió bueno para el chile, Keylor Navas, ¿eh? Y sobre todo, pues que tenga mucho cuidado con el chile primo del pasilla, ¿no? El chile pasuoyo, que tenga mucho cuidado con ese.
Y el
chile ancho.
Es muy picante.
Son terribles los dos, pero bueno, bien por Keylor, la verdad, yo creo que si prueba la que más le pica primero, o sea, ya le cauteriza la boca el chile, ¿no? Y entonces ya no le duelen los que siguen.
Oye, Moy,
exactamente.
¿Y qué tal las salsas allá en Tulum?
Fíjate que yo nunca, ¿qué?
Nunca le pones salsa a nada, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, digo, yo también, fíjate que soy como Keylor Navas, ¿eh? A mí me gusta la que más pique.
Ya.
La que pique más duro.
Que generalmente acá es la de habanero.
La que pique la más profundo.
Sí, en Quintana Roo, uff. Oye, pero Keylor Navas, me sorprende que le guste la salsa. Porque siendo costarricense es más como de merengue, ¿no?
Crack, crack, crack.
O sea, Todos tienen que tener majaderías para que te gusten, Moisés Muñoz, uno lindo
no,
y blanco.
No, para nada. No, no, está bonito, me hizo reír.
Hay tantas otras cosas que podría haber probado Keylor para sentirse más mexicano, digo, porque tenemos de sobra, ¿no? Da la longaniza, el chorizo, el camote, o sea, hay de todo.
¿Qué le gustará que le rellenen el tamal a Keylor?
De más
no
adentro.
Lo sé, pero
de más adentro.
Que ahora sí que le den unas buenas enchiladas también, ¿no?
Puede
sobre
ser.
Todo michoacanas.
Ándale, unas enchiladas.
Unas más ricas.
Venga, ok.
Unas enchiladas michoacanas, yo le puedo echar la mano con eso. Sí, lo llevo a Morelia y con eso, ahí puede probar unas deliciosas enchiladas michoacanas. Bueno, cambiemos de deporte momentáneamente porque vamos a hablar acerca de lo que dijo, el análisis que hace Julio César Chávez de la derrota de Canelo. Tuvieron oportunidad de ver la derrota, derrota de Canelo, ¿no? La sí. pelea.
Qué gran Fíjate pelea,
que,
¿eh?
Fue una gran pelea de box.
Qué entretenida estuvo.
Alguna. Muy buena. Lo boxeó, pero total y enteramente Crawford al Canelo Álvarez. No le dio, pero ni oportunidad,
nada.
Ni opción. Pero
sí le dio clases.
Le dio para llevar.
Bueno, eso sí. Sí. Se llevó topper el Canelo. Fue una buena pelea, una muy buena pelea de box. Y vamos a ver qué es lo que dice Julio César Chávez. De alguna manera como que intenta, no sé si disculpar, pero intenta hablar de lo que sucedió en la pelea, pero al mismo tiempo, pues también...
¿Justificar?
No sé si justificar un poquito a
Canelo.
Es que
¿sabes lo que pasa? Lo han maltratado, Moisés, antes de oír a Julio César, lo han maltratado al Canelo en la prensa de una manera. Y para todos aquellos que decían que puro bulto y que puro boxeador chafa, bueno, ahí está... Y la verdad es que pues fue superior técnicamente Crawford, sin duda. Me parece que lo que dice Julio César Chávez es lo correcto. A ver, adelante.
Sí, escuchemos.
Fue una pelea difícil, una pelea complicada para Saúl. Creo que veo un poco ya cansado a Canelo, ¿me entiendes? O sea, creo que ya son muchos años peleando ya, entonces... Tanto entrenamiento, tantas concentraciones, el cuerpo se cansa, lo vi un poquito cansado. Pero pues en el boxeo se gana y se pierde, ¿no? Creo que nos ha dado más satisfacciones que tristezas y pues siempre apoyándolo, ¿no?
Muy bien, Julio César Chávez, muy, totalmente de acuerdo con él.
Sí.
Y sabes que además de todo, pues Crawford era un boxeador prácticamente en el retiro, no había peleado en muchísimo tiempo y creo que no se preparó, sobre todo no se preparó la esquina del Canelo, mi querido Moy. No sé si en la pelea no tuviste esa sensación que no pudieron cambiar la estrategia, o sea, salían a lo mismo cada round y no estaba funcionando y técnicamente se lo estaba llevando y lo estaba dominando y no cambiaron y no pudieron cambiar.
Lo que pasa es que desde el primer hasta el último round las indicaciones fueron prácticamente las mismas, ¿no?
Sí.
O sea, le decía el entrenador prácticamente lo mismo a Canelo, round tras round, y nunca
¿Qué
pudieron
le decía?
Salir de ahí. Pues que utilizara más combinaciones, que golpeara y que se protegiera. El contraataque de Crawford era muy efectivo y
no lo estaba, golpe de timón.
No lo estaba deduciendo Canelo en ningún momento. No.
Así se mantuvo toda la pelea. O sea, el mismo Canelo lo dijo, no pudo descifrar ni encontrar la llave y la estrategia. O sea, de plano, pues lo boxearon bien y bonito. Ni modo.
Muy bien.
Hay que
¿Me prestas lana, Moisés?
No tengo.
Préstame lana.
Lana.
No tengo.
Ay, la verdad no quiero, ¿eh? Estoy
la nalguita, pues no.
No necesito, sí, estoy bien, nomás.
No
¿Qué harías
creo
con
que...
el trasero de Moisés, güey?
No mucho, la verdad.
Después de incrustar la cara en la mitad, ¿qué
harías? ¿Lo admirarías únicamente? O sea, yo creo que es lo único que podrías hacerlo, admirarlo.
¡Qué imagen, güey! Después
más
de incrustar la cara en el... ¡No, bueno!
En la región interglútea del Moy.
¡Qué horror, güey!
Sí, imagínate eso, nada más
¡Qué
horror!
¡Qué horror!
¡Qué horrible!
Esa imagen no la vas a sacar de tu cabeza en un buen rato ahí.
¡Qué asco!
Exacto. No te lo recomiendo aparte, ¿eh? Pero no es un lugar muy...
No. Yo es que no creo que nadie deba de estar
muy recomendable.
Ahí No, suena terrible.
Qué Así pocas es. Ganas de estar ahí.
¡Qué bruto!
Exacto. Pero bueno,
mientras tanto, ¿quién es Iñaki Williams?
Iñaki Williams es un seleccionado nacional por Ghana, es un jugador que milita en el Athletic de Bilbao, y pues Iñaki Williams confiesa su amor por México. Cabe resaltar que en este equipo del Athletic de Bilbao, ahí también juega el arquero mexicano Alex Padilla, él es el portero suplente ahí en el Athletic de Bilbao, y precisamente hablando con él es que le ha confesado también su amor por México, este jugador ganés. Y bueno, si todos ustedes quieren ver ganés o ganeses hablando bien de México, no podrán hacerlo en ese programa porque solo lo pueden escuchar. Vamos a escuchar a Iñaki Williams diciendo su amor por México.
A ver, Iñaki.
¿Te pegó alguna frase?
Siempre le vacilo mucho con carnal y no mames, güey, pues no, lo mítico que se escucha. También me gustan mucho las series, las telenovelas mexicanas también me gustan, entonces siempre le estoy vacilando. A mí he viajado por suerte mucho a México porque me gusta las vacaciones allí. Uno de los mejores viajes que he tenido ha sido en México con mis amigos y la verdad que disfruté mucho esos 10 días en México y me gusta mucho su gente porque es muy, muy agradable, muy, muy cercana y muy, muy, muy sonriente. Entonces me agrada a México y me agradan los mexicanos.
Hombre, qué tipazo, Iñaki Williams. Lo que más me gustó es que diga que le gustan las telenovelas.
¿Dijo telenovelas?
Dijo telenovelas, o sea que prácticamente ya es mexicano.
A ver, vamos a escuchar a Iñaki. ¿Telenovelas?
También me gustan mucho las series, las telenovelas mexicanas también me gustan.
¿Telenovelas? Ya, sí, eres mexicano, hermano, Iñaki.
Ya está. Muy bien por Iñaki, ¿eh?
Muchísimas
Iñaki, hermano,
bien,
ya eres mexicano y te gusta en el...
Telenovelas
mexicanas. Ya, telenovelas. Ya. Suficiente, creo que ha llegado el momento de decir...
Oigan, nada más, antes de...
No, nació poco.
Antes de irnos, espérame tantito. Espérame, antes de irnos, nada más quiero actualizar los resultados de Champions en este momento. El Frankfurt le está ganando 4-1 a Galatasaray. Ajá. El Manchester City le está ganando 2-0 al Napoli. Ajá. El Barcelona de visita le está ganando 2-0 al Newcastle United. Y el Sporting de Lisboa le está ganando 4-0 al Kairat Almaty. Esos son los resultados hasta el momento en la Champions League.
Gracias,
así que
por ese
todo
favor,
marcha
señor.
Muy bien.
Oye,
así
creo
es,
que
y ahora sí, señores.
La presidenta te quiere decir algo. Ajá. Espérate, Moisés, te quiere decir algo. Señora presidenta, ¿le importó toda esta información acerca de la Champions y el Galatasaray y la madre? ¿O no?
No estaba yo.
No.
Presidenta Sheinbaum, ¿le gusta la sección de Moisés?
No.
¿Le debemos de pagar a Moisés algún día por venir al programa?
No.
Ahí está, ni modo.
Pues ya vino de arriba, Moya, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos, güey?
Exacto. Más arriba sí no
mismo,
se puede.
¡Qué descaro! No, sí se puede, Moy. Creo que sí se puede.
¿Saben por qué sí se puede? Porque esta radiodifusora no pertenece al gobierno, entonces ella no tiene injerencia, ¿no?
¡Ay, güey! ¿Qué? Señora presidenta, ¿se arriesgó muchísimo Moisés diciendo eso?
No,
si yo digo que sí.
No, ¿por qué? No, esto es una empresa privada, entonces aquí sí.
No, yo me refería a que sí se puede más arriba de Palacio.
Es un lugar totalmente sucio. ¡Uy, qué feo! ¿Le gustó esa declaración de Eduardo Videgaray?
No.
Perdón, presidenta, es en tono de guasa.
¿Usted manda en México?
No.
Ok. No, qué arteras preguntas.
¿Dejó de ser presidente López Obrador?
No.
¿Soltó el poder en algún momento?
Muy mal ustedes.
No.
Muy mal ustedes. Sí, bueno, pésimo. Empiézale, Eduardo, por favor.
Nació muerto.
No. Así no es.
Ver, nació cerote.
No. Nació muerto. Salió con popote.
No.
Nació popote.
Creció manguera.
Y ya estuvo.
Así
es, señores.
Gracias, mi querido Moy.
Como dijo el sabio Wangos, los dejo.
Gracias, Moisés.
Puras promesas, a ver si es cierto. Muchísimas gracias. No, estamos bien así. Te mando un abrazo hasta tu Tulum.
Así es. Muchas gracias, señores.
Jueves en la tarde en Tulum, güey, imagínate.
¿Va a haber programa en la noche?
Claro, en Imagen Televisión, ahí estaremos. Como todos los
días. Ahí los veo. O no sé,
gracias, mi querido
Moy.
¿A poco sí nos ves en la noche? O sea, ay, voy a ver estos güeyes, los
extraño. A veces,
los
extraño. Que a veces sí, ¿eh? A veces, para ver qué buenas nuevas nos tienen.
O sea, tú eres el güey que nos ve. Gracias.
No muchas veces hay buenas
Oye,
nuevas.
Oye, Moy, cuando vengas a México, avisa, güey, a ver si nos reunimos un día de estos. Hace mucho que no te veo.
Ya para beber, ¿no?
Fíjate que voy a estar por allá el fin del 4 de octubre.
Ah, sí, pues ese fin nos vemos.
4 de octubre.
Va a estar el stack en México también.
Voy a estar,
¿va a estar
esta
quita?
Ya estuvo.
Mira, algo tenemos que organizar.
Casualidad,
ya,
no lo creo.
Bueno, esto le vale madre a la gente. El Top Ten se va a llamar. Sí. Gracias, Moy. Abrazo. Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales.
Mande, por favor, sus aportaciones a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales. ¡Wow! ¿El manto sagrado cuenta como reconocimiento facial? Fíjate, la cuenta de Jesús ha sido cerrada al tercer día. La cuenta de Jesús ha sido activada. Y los discípulos, ¡ah, caray! Okay.
Jesús, le voy a enviar solicitud de amistad a Judas. Pues total, ¿qué es lo peor que puede pasar? @lacornetafm volvemos. En X, volvemos.
Síganos en Instagram.
@EduardoVidagalán.
@JRSStaca.
La Corneta.
¿Qué dijeron? ¿Estos güeyes se fueron a comer? No, pues brincos diéramos.
Todavía no.
Todavía no. Tenemos una obligación, una misión con todos ustedes, que se llama llevarles el Top Ten del día de hoy. Gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas. Esto se llama, si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales.
Hubiera sido muy bueno, ¿no? Las redes sociales han venido a trastocar la existencia humana de una manera muy curiosa, porque supuestamente nos iban a unir y vamos a estar más... Y lo que realmente han hecho es una especie... Primero que nada, una especie de cadalso en donde colgamos a este o al otro. Ahorita ya, por ejemplo, lo que ha sucedido con... lo que pasó en Estados Unidos con el influencer este Charlie Kirk, que fue terrible, horrible, digo, pues decía unas sandeces espantosas, pero eso no tendría que haberle costado la vida. Y ahora el por expresarse en redes
censuraron
sociales.
Censuraron al Estaca. Allá regresó. Es que te fuiste momentáneamente, pero ya estás de vuelta.
Ah, se me desconectó el cable. Es por hablar de eso, es el gobierno americano que no me deja.
No, lo de Charlie Kirk estuvo terrible. Terrible. Y la mejor definición se la escuché yo a Gloria Álvarez, a quien tengo ganas de volver a invitar a este programa, porque siempre es interesantísimo tenerla. Decía, es que se ataca a las ideas, no a las personas.
Correcto.
Charlie Kirk tenía derecho a pensar como él quisiera y decir lo que él opinara. Aunque a ti te parezca equivocado, tú puedes atacar siempre a sus ideas, pero nunca a la persona.
Que hoy por hoy, la secretaria de gobierno, Pam Bondi, en Estados Unidos, dice que van a atacar y a buscar y a señalar a cualquier persona que se exprese de manera negativa sobre esos... Primera enmienda de la Constitución protege la libertad de expresión, incluso lo que ellos llaman hate speech. Entonces,
sí, no, es terrible, terrible.
Es terrible, me parece
una muy mala noticia.
Y en las redes, o sea, de las redes sociales ha salido todo esto, ¿eh? Pero bueno, estábamos que si los personajes bíblicos tuvieran redes sociales, y esta es la número 10.
Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales. No manches, ¿ya viste el estado que subió Moisés abriendo el mar rojo? Ah, se me hace que es inteligencia artificial.
Lo único que abre Moisés son... ¡ya saben! Hoy abrió el mar rojo y había marea.
¿Había marea roja?
Roja.
Vale, vamos a la que sigue, la número.
Oye, cuando abrió el mar rojo, ¿habrá habido squirt?
No creo.
Chorro salado.
¿Y cómo se habrá quedado? ¿Como paredes de agua o el mar se retiró por completo? ¿Cómo te lo imaginas?
Yo me imagino que me gustó un pasillo de agua. A mí muros, lo que me gusta es cuando lo cerró otra vez. Oh, se cierran.
Pues ahí cayeron todos los egipcios, ¿no?
Se supone.
Se los llevó, se ahogaron. Eso ahora, dice la Biblia.
Se dice que en cierta región sí sucede esto periódicamente. Que
es un milagro. Y si no me crees, escucha la corneta extendida sobre milagros, que es la que tenemos esta semana.
Ah, no se la pierdan. No, la corneta milagriente en donde se habló de milagros. Pero bueno, vámonos a la número... Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales. Fiesta en casa de Jesús, Judas paga. Hashtag...
30 monedas.
30 monedas, güey. Al fin que ya
sí,
cobró.
Al fin que Judas ya cobró y Jesús ya resucitó. Fiesta en casa de Jesús. Hijo. Además, ¿para qué querían que pagara Judas si Jesús mismo podía convertir el agua en vino?
Correcto. Entonces está lleno de contradicciones todo.
Mira, Jesús ya se vino. Gritaban en las bodas de Caná.
¿Blanco o rojo? Si es rojo hay que ir al doctor. Ok, vamos a la que sigue.
Creo que está espumoso.
La número 8.
Wow. Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales.
40 años cruzando el desierto y resulta que en Google Maps son 6 días.
¡Pinche Moisés! ¿Por dónde te metiste?
¡Te perdiste!
¿La que sigue? ¿Qué número es?
7.
Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales, escribe Poncio Pilatos. Uy, les voy a recomendar un jabón buenísimo para lavarse las manos.
De lo que sea. De lo que sea.
Ay, como Pilatos.
¿Tú crees que Poncio Pilatos haya estado inmiscuido en el huachicol?
No, vamos a la estoy número. Seguro que no.
6.
Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales. Moisés, abro hilo con estos mandamientos que acabo de bajar.
Son 10.
Son 10.
Acabo de bajar de la nube estos 10 mandamientos. Abro hilo. ¿Qué les parecen? Hashtag no robarás.
Fíjate, si los personajes bíblicos hubieran tenido redes sociales, Jesús, ¿quién quiere ver Gólgota? No.
Nadie quería ver Gólgota.
Alguien querrá. Vamos a la número
5.
Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales, María la Virgen publica: Herodes quiere matar a mi hijo. Hashtag con los niños no. Ya sé.
No.
Ya sé, no. Ya sé. Está horrible.
No, no, no. Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales, esta es la número
4.
La paloma en TikTok. Story time de la vez que una embarazada me quiso ser responsable de un bebé fuera del matrimonio. O sea, ¿qué es esto? Soy una paloma, ¿no?
Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales, José. Oye, María, ¿qué pedo? ¿Quién es esta paloma que le da me encanta a todas tus fotos?
Me encanta.
A todas tus fotos en el pesebre.
Le pone fueguitos y todo.
O Eva. Aquí de vacaciones en el Edén, probando la fruta prohibida. Hashtag vibra alto. Hashtag sabiduría. Hashtag Adán.
Me fascina la víbora. Ok. La serpiente, pues.
Vamos a arder en el infierno. ¿Qué número sigue?
No existe el infierno.
3.
No temas,
¿qué sabes,
Eduardo?
¿Tú qué sabes?
Judas temió. Ya, no, o sea, no temas, de verdad. Es un chiste.
Bueno, pero y Judas temió, mira, al hoyo.
Sí, más que a la muerte.
Temió.
Sí. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? A ver. Dios creó todo, ¿no? También creó el humor.
Sí.
Entonces, Dios sabrá de chistes, ¿no? Imagínate un chiste divino. O sea, el mejor chiste de Dios es, me imagino, la tierra, ¿no? Y lo que sucede en ella. Y las jaladas horrorosas.
Somos
que pasan
nosotros,
diario.
Los humanos, bueno, en general.
La que sigue es la número
3.
Este está muy rudo. Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales, María Magdalena. ¡Se vienen cositas! ¡Síganme en mi OnlyFans!
Solo 25% de en mi off.
No, güey, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Dislexia?
Solo
hoy.
25% off en mi página azul, mencionando si el evangelio, ¿qué?
Sí, mencionando, al evangelio inclusivo. Sí, al evangelio inclusivo, güey.
Es que me da risa, no es dislexia, me da mucha risa antes.
Ponte tus lentes, bueno, viejito. Ah, vamos a la número.
La que sigue es... Exacto. Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales. Jesús, Pedro ha aceptado tu tercera solicitud de amistad.
Antes de que cantara el gallo.
Fíjate, chale, Lázaro me dejó en visto.
¿Cómo?
Qué basura, güey.
Ah, está divertido. Y finalmente...
Me siento hashtag bendecido. Jesús, ahí está.
Yeah. La número...
1.
Si los personajes bíblicos hubieran tenido redes sociales. Si quieres conocer la receta para alimentar a 100 personas con 2 panes y 2 peces, no te pierdas mi siguiente historia.
No, esa no era la número 1, güey. La número 1 es: Padre no es el que engendra, sino el que cría. Atentamente, José.
Hashtag puro pájaro.
Jesús Cristo, yo te
interese. Jesús Cristo.
Que Jesús Cristo nos perdone por hacer este programa.
Sí, perdónenos, por favor.
Ya no estés eternamente enojado, Señor. La verdad es que no sabemos lo que hacemos.
Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. No estés eternamente enojado.
Por favor.
Perdónanos, Señor.
Igual de afinado que en la iglesia, güey. Muy bien.
Pésimo, ya sé, güey. Es que además hace mucho que no la oigo, entonces ya a lo mejor como era. Tú, a ver, vas.
Perdona a tu pueblo, Señor.
Eso, gracias.
No estés eternamente enojado. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por vez a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río me la tienen que...
Si los personajes de la Biblia hubieran tenido redes sociales, dice Jesús, bueno, me voy a morir, nos vemos en 3 días.
Luego regreso.
No, no estaba yo perdido.
Es que es muy fea la progresión armónica. Súbele. Es muy feo.
Ya, suficiente, ¿no? Ya, pobre Dios, pobre Señor, tiene que estar eternamente enojado porque nos portamos mal. Ya, pórtate bien, está aquí.
¿Sabes qué? Yo creo que está eternamente enojado por esa pinche música fea que le hacen, güey. O sea, de veras.
Avienta bonita música religiosa, ¿no?
Sí, güey, eso está piterísimo, horrible. ¿Quién compuso eso? Es una basura. Eso. ¿De quién eres? De un pájaro en la ventana. Dime, niño. ¿De quién
es? Si quieren más cornetas, está la corneta extendida.
Pájaro en la ventana.
La encuentran en Amazon
Music.
Soy de la
Virgen María. Que le gusta la onda.
El podcast se llama La Corneta Extendida. También es gratis.
Soy de la Virgen María. Que hace tamales de chivo.
Tenemos
en
el
su
tema
casa,
de los milagros. La corneta
que
milagrita.
Que suenen
bueno
con alegría los cánticos de mis pies.
Y nos vemos en la noche. ¿En qué importa? Por
que nace en la noche buena. Televisión.
Feliz Navidad a todo esto. Feliz 2026. Feliz año. Y saben cómo hacer que se callen. Está acá, por favor. Infórmenme. Avísenme. ¿Cómo puedo hacer para que este güey ya cierre de los ojos?
Nos vendremos.
No volveremos más.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.